Me da muchísimo gusto saludar a Javier Valdés, periodista de Sinaloa, de Río 12. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, no solo por estar aquí contigo en la estación de radio, sino por incluirme en esta jornada académica sobre periodismo. Encantado de estar aquí.
Javier, en tu plática de hoy decías que en Culiacán, desde que amanece, uno anda con el culo fruncido por el miedo a toda esta situación de la violencia que hay en particular en esa ciudad.
Fíjate que una vez que estuve yo con Carmen Aristegui, uh-huh, en su programa de CNN en español, le dije entre los comerciales cómo me sentía yo, y le dije eso, anda uno con el culo apretado por el miedo. Y me dijo, dámelo al aire, y al aire, y resulta que ahora tú me das un ejemplo, ¿no? Bastante, sí, bueno. Al aire lo que dije yo fue los esfínteres apretados. No, pero, el eufemismo,
sí,
¿no?
Sí, el eufemismo, sí, de los esfínteres, que al final de cuentas pues es eso, ¿no?
Sí, así es. Mira, esta es una frase que refleja nuestro narco cotidiano. El narcotráfico como un fenómeno policiaco es una farsa, eso quedó atrás, uh-huh, quedó en los 70, los 80, parte de los 90. En Sinaloa, igual que en muchas regiones del país, el narco es una forma de vida. Sí. El narco que te salpica, que te inunda, que determina, que influye en tu vida cotidiana. Estés o no involucrado, seas o no policía o militar o periodista, ¿no? Es una situación que está ahí imponiéndose cotidianamente y uno se la juega permanentemente porque vives ahí, no porque eres periodista o porque eres político, no por tu trabajo, sino porque vives ahí, claro, porque es un peligro estar vivo. Entonces, esta frase, lo que yo quiero reflejar con esta frase es eso, es el sentimiento cotidiano que te impone el narco, que te deja, de que es inconcebible que tengas el primero y a veces único sentimiento diario, el terror, el miedo a salir de tu casa. Entonces, efectivamente, es una pena y es muy triste el páramo que nos deja el narcotráfico y también los operativos realizados por el gobierno en nuestras ciudades. Es devastador.
Claro. Javier, me gustaría que nos contaras cómo nace este proyecto de periodismo Río 12.
Ah, qué bueno. Fíjate que Río 12 es un semanario que circula en Sinaloa, en prácticamente todo el estado. Tenemos muy buenos ingresos por venta de ejemplares porque el periódico se acaba cada semana. En ocasiones llega al 35% y más de, wow, nuestros ingresos totales. Es un ejemplo, yo creo, mundial. Uh-huh. Es un periódico de nosotros, un periódico pequeño. Somos cuatro socios que tenemos la mayoría de las acciones, que somos los periodistas que estamos al frente de la empresa. No le debemos dinero a nadie, y no nos falta para la quincena ni para pagar la impresión del periódico porque no tenemos imprenta. Nació después de que nosotros estuvimos los cuatro fundadores en Noroeste. Noroeste hizo cambios, entre ellos la desaparición del área de investigaciones especiales en la que yo estaba, y unos desacuerdos en cuanto a ahorros y política informativa. Y eso hizo que renunciáramos y pensáramos en fundar Río 12. Uh-huh. Siempre dijimos, tenemos que hacer investigación, porque nadie investiga en Sinaloa y yo creo que en casi todo el país. Investigación, porque el periodismo es, ante todo, investigación. Y resulta que pensamos que íbamos a juntar unos 2 millones de pesos vendiendo acciones. Fue un espejismo, juntamos como 250,000, empezamos sin salario, priorizando que el periódico no dejara de salir una sola semana, y así ha sido durante 9 años y medio que tenemos ya circulando en Sinaloa, y el tema del narco nos arrastró, como a muchos otros. Nunca pensamos, vamos a investigar el narco, creemos que es necesario, que hace falta. No, es algo que se nos impuso, y como una obligación periodística había que investigar también el narco y sus nexos con la policía, con las autoridades políticas, con grupos de poder, empresarios, y eso es lo que estamos haciendo, con mucho cuidado, porque no puedes publicar todo lo que sabes, todo lo que tienes confirmado, porque eso significaría dejar de escribir, que te maten.
Claro. Es decir, ustedes también andan con el culo apretado.
Sí, por supuesto que sí. Andamos ejercitando los esfínteres permanentemente.
Aparte dicen que es re bueno para la salud, ¿no?
Sí, sí, ayuda mucho. Y luego uno que tiene broncas con la próstata y la vejiga ayuda mucho ejercitar esos músculos, ¿no? Y es que es algo permanente, es algo que no puedes decir, voy a dejar el culo en la casa para no cansarme de tanto apretarlo, porque te da miedo que se te empareje una camioneta de lujo en el semáforo. Igual te da miedo toparte con un retén del ejército, porque los malos están en todos lados, en el gobierno, que es impune y abusivo y corrupto, y en el narcotráfico, que es igualmente impune y homicida. Claro. Entonces, es algo que de lo que no te puedes deshacer, que digas tú, hoy no voy a tener miedo, hoy no me voy a enfrentar al peligro, hoy no voy a pasar por un retén, es mentira. Tú te enteras de cada tragedia en tu vida cotidiana, que no te puedes desafanar de eso, no puedes pintar la raya. El narco está ahí, ya no sabes de los billetes que traes cuál es limpio y cuál es sucio, ¿no? Cuál tiene manchas de sangre. El narco es tu vecino, el narco es papá de los hijos que van con tu hijo a la escuela. Claro. Y ellos actúan como capitos. Entonces no puedes pintar la raya, es algo con lo que estás conviviendo. Lo que tienes que hacer es sobrevivir. Sobrevivir sin mancharte, porque eso es muy importante. Sobrevivir y mantener la ética, mantener la honestidad, el respeto a los demás, la rectitud. Yo creo que eso es muy importante.
Hoy presentas Los Morros del Narco a las 6 de la tarde en Casa Serrano. ¿De qué habla Los Morros del Narco?
Los Morros del Narco es un libro de 32 historias de niños y jóvenes en el narcotráfico. Y digo en el narcotráfico porque no todas las historias se refieren a narcos. Uh-huh. Hay víctimas y también victimarios en este escenario de destrucción, de tragedias. Hay crónicas, reportajes, entrevistas de niños homicidas, pero también historias de jóvenes que murieron porque cumplían con su trabajo, como Genoveva Rogers, que es un ejemplo que me encanta a mí. Era una socorrista de la Cruz Roja, que un domingo que cubría a un compañero ahí en la Cruz Roja de Culiacán, fue alcanzada por las balas disparadas por un comando en contra de una persona que se refugió en la Cruz Roja. Y ella la mataron. Era una persona honesta, joven, estaba estudiando para ser abogada, trabajaba y luego era socorrista. Entonces son historias de heroicidad también, son los dos lados del fenómeno del narcotráfico en niños y en jóvenes. Yo no cuento muertos, nunca en mis historias vas a encontrar un conteo de muertos o de casquillos, yo cuento historias de personas, y todas mis historias son así, humanas, ¿no? Yo no digo este es bueno o este es malo, no juzgo. Claro. Los matones que aparecen en mi libro dicen yo maté. Nadie dice que no lo hicieron, pero lo que yo busco es contribuir a que se entienda el fenómeno del narcotráfico como un fenómeno social en el que están personas, no monstruos ni robots, son personas, muchas de ellas con infancias de desolación, de tristeza, de mucho dolor.
Claro, y también conocer la otra parte de esta guerra y de todo el narco, que son las familias afectadas, que quizá, bueno, como tú lo dices, todos tenemos que ver un poco con el narco, pero estas familias que a lo mejor no tienen nada que ver y que por azares del destino le tocó que uno de sus familiares muriera en alguna balacera, ¿no?
Sí, fíjate que son historias bastante conmovedoras, porque efectivamente muchas de estas familias son trabajadores, es gente que está estudiando, que quiere salir adelante, que tiene sueños, y de repente pierden a uno de sus miembros, ¿no? Uh-huh. El padre o la madre, en condiciones absurdas, estúpidas, porque donde yo vivo, en Culiacán, la muerte es barata, es fácil y a veces gratis. Sí. Porque muchos de estos gatilleros son adictos a la violencia, y con tal de volver a experimentar el poder de disponer de la vida de otro, matan a alguien sin cobro alguno. Entonces manchan para siempre la vida de 3, 4, 5 integrantes de una familia, y todos sus familiares y sus vecinos y los amigos, y es como una tragedia que se multiplica, ¿no? Yo creo que hay que contar todo este impacto en cuanto al amor, a la convivencia, al tejido social que tiene la violencia cotidiana, pero también lo otro, los aspectos económicos, la pobreza, la marginación, la falta de opciones que tenemos en nuestro país, que nos deben avergonzar, por ejemplo, que haya jóvenes que no entran a la escuela porque no hay cupo,
claro,
porque no tuvieron para pagar, o que haya niños que mueren en Oaxaca de una diarrea, o que haya tan bajos salarios, o que el narcotráfico sea el único que tenga empleo para nuestros jóvenes, y que la iglesia y el gobierno y los partidos y los organismos y los medios estemos ausentes porque el narco ejerce un poder impresionante, una seducción implacable, y porque no hay nada más que el narco, aquí y en todos lados.
Y que ejerce esa seducción sobre todo, sobre el gobierno, sobre la iglesia y sobre muchos organismos.
Sí, tiene el monopolio del crimen, está en el gobierno, manda en el gobierno está desplazado, esto del Estado fallido es toda una realidad aplastante, y todo lo demás, ¿no? La iglesia, la sociedad misma, postrada frente al narco, corrompida, incluso a veces cómplice de los criminales, y bueno, parece que no hay salida. Yo creo que sí, que podemos cambiar mucho todo esto y que podemos empezar por protestar, por entender el fenómeno del narcotráfico, así como lo planteo yo, como una forma de vida, y volver a indignarnos y a protestar y a exigir que tenemos derecho a la paz y a la justicia.
Sí, claro que sí. Pues Javier, la invitación para la gente a que asistan hoy a las 6 de la tarde a la presentación de tu libro Los Morros del Narco, allá en Casa Serrano.
Bellísimo el centro histórico y encantadísimo. Ojalá podamos saludar a la gente ahí.
Ojalá que en tu estancia en Lagos de Moreno tengas el culo un poquito más relajado.
Un poco más relajado, sí. Muchas gracias.
Javier, te agradezco muchísimo.
Gracias, qué bien, gracias.